Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen con su adhesión, tal vez inquebrantable, también como siempre a este programa, cuyo encendido ha tenido lugar hace una hora, a las 7, las 6 en Canarias. América responde a la maldad con abnegación, con compasión y sin miedo. Es el mensaje del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, esta tarde como respuesta al atentado de ayer en Boston que empezamos a contar anoche en La Linterna. No han pasado todavía 24 horas. Las explosiones se produjeron a las 9 menos 10 hora española y a menos de 24 horas sigue la investigación de lo que se considera ya un acto terrorista. Vamos con el último recuento de muertos y heridos. Estados Unidos, Juan Fierro.
El presidente Obama volvía a realizar una breve aparición ante las cámaras de televisión para calificar hoy sí de terrorismo lo sucedido ayer en Boston.
The FBI is investigating it as an act of terrorism.
El FBI está investigando lo ocurrido como un acto de terrorismo. Lo que no sabemos todavía es quién es el responsable de este ataque y por qué. Si ha sido planeado y ejecutado por una organización extranjera o doméstica o por una persona malvada. Obama afirmaba también que el pueblo americano rechaza ser aterrorizado y lo que el mundo pudo ver tras las explosiones de ayer fueron historias de heroísmo, de bondad, de generosidad y de amor. En las últimas horas, la policía confirmaba la utilización de dos artefactos explosivos. Solo dos desmentía las informaciones sobre más bombas localizadas y desactivadas. Esos dos artefactos habrían sido montados en ollas express cargadas con metralla y activadas mediante un temporizador y no con un teléfono móvil. Las autoridades médicas elevaban el número de heridos a 176, de los cuales 17 siguen en estado crítico. Entre los tres muertos, Martin Richard, de tan solo 8 años de edad, que había acudido a la línea de meta con su madre y su hermana para ver a su padre que participaba en la carrera. Su hermana ha perdido una pierna y su madre está en estado grave.
Esos son los datos de última hora que llegan desde Estados Unidos, incluida esa declaración del presidente Barack Obama. A lo largo de las últimas 24 horas, hemos escuchado en la cadena COPE diferentes testimonios de lo sucedido en la ciudad de Boston. Por ejemplo, destacamos algunos de los últimos relatos recogidos, por ejemplo, por Ramón García hoy en la tarde de COPE.
Bueno, la ciudad está en una calma tensa. Lo que estamos viendo es que hay mucha policía, muchos medios de seguridad están manteniendo la seguridad en las zonas principales de la ciudad.
Aquí la gente se está preguntando muchas cosas. La gente se quiere meter en el metro, pero ves caras de miedo en todo el mundo. Y la sensación que hay generalizada es de eso, de tensión, de estrés y de miedo. Y de miedo de gente que quiere hacer su día normal, pero no es un día normal.
Sí, pero sobre todo de la sensación que se te queda de desánimo. Se ha visto fotos, yo hemos visto fotos, porque claro, hemos visto todas las noticias y todo, hemos visto alguna foto más cruel, por ejemplo, en algún diario español, de un chico mutilado de las dos piernas, que aquí no hay sensación y esas fotos aquí no las sacan, ¿sabes? Hoy ya hemos hecho el check-in, porque volvemos hoy, cogemos el avión a las 5 de la tarde de aquí, y en teoría nos dicen que está todo ok, que va todo en hora.
Son algunos de los testimonios que hemos ido recogiendo, por ejemplo, en el programa de Ramón García esta tarde, la tarde de COPE. Por cierto, que ha sido destituido el cónsul de España en Boston por cerrar la oficina como cualquier día. Así lo hizo Pablo Sánchez Terán, que era el cónsul. El ministro de Exteriores, García Margallo, ha dicho que dicho comportamiento es inadmisible. Cerró como todos los días, ya habían ocurrido los hechos, ya se habían producido las explosiones, cerró como todos los días para irse a su casa. Pues eso, Margallo le manda a casa.
Cuando un cónsul no está a la altura de lo que están haciendo sus compañeros y a la altura de lo que necesitan sus ciudadanos, se investiga. Yo he tardado lo justo en comprobar los hechos. Es decir, cuando en todas las televisiones del mundo se está diciendo que hay un atentado, el cerrar un consulado, decir que ha llegado la hora, es simplemente inadmisible.
Hablando de García Margallo, su petición de diálogo con la oposición al chavismo antes de la proclamación de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, no la ha entendido bien el amigo del pajarito, el nuevo presidente de Venezuela. Más bien le ha dado un ataque de no entender.
¡Cuidado, España! ¡Que Venezuela fue libre porque conquistamos nuestra independencia! ¡Con la espada del libertador Simón Bolívar! ¡Cuidado! ¡El gobierno de España se mete con el digno pueblo de Venezuela! ¡Porque sabremos defendernos con dignidad!
Ni mucho menos que el gobierno de España va a rectificar nada, una petición de diálogo y más cuando han proclamado al presidente sin contar todos los votos, por si acaso. Eso sí, ya empiezan a amenazar con meter en la cárcel al candidato de la oposición y con suspender las manifestaciones y las protestas organizadas por la oposición. García Margallo ha respondido a eso que ustedes han escuchado, dice que no lo entienden.
Lo que creo es que ha habido un malentendido y esos malentendidos se aclaran, como yo hablé con el embajador de Venezuela, se le dio la cinta completa de televisión en donde estaba todo el discurso y yo ya dije ayer desde el primer momento que tomaba nota que el Consejo Nacional Electoral había proclamado vencedor de las elecciones a Nicolás Maduro.
Pues tomado a nota por parte del gobierno español, pero que no se preocupe García Margallo porque no le quieren entender. Lo último, como les cuento, es que el presidente Maduro responsabiliza al opositor Capriles de la muerte de 7 personas en las últimas horas en los incidentes postelectorales y dice Maduro que tendrá Capriles que responder por todo ello. No ha acabado todavía lo que va a suceder en Venezuela, porque las consecuencias de las elecciones pues las estamos viendo. De momento, a por la oposición va el nuevo presidente de Venezuela, aparte de todas las cosas que ha hecho España, que ya veremos si se las lleva el viento o no. Por lo demás, la escena internacional tiembla ante el anuncio de la número 2 del PSOE, Elena Valenciano, de la ruptura de los acuerdos del Estado español con la Santa Sede, porque los obispos españoles, en el uso de su libertad de expresión, han recordado su compromiso con el derecho a la vida. Como es habitual, cuando no gobierna, el PSOE quiere sofocar la voz de quien siempre defiende la vida, la familia y unos valores que sirven, por ejemplo, de red de seguridad, incluso con un 30% de paro, con la amenaza de romper un acuerdo, el acuerdo de Iglesia-Estado, siempre lo hacen cuando están en la oposición, luego los 22 años de gobierno no lo hacen, pues un acuerdo en el que no se incluye nada relacionado con la legislación del aborto. Eso sí, un poquito de anticlericalismo para escolarse un poco más a la izquierda nunca está de más. Por eso, ya les digo que la escena internacional tiembla ante ese anuncio de la número 2 del PSOE. En los acuerdos de Iglesia-Estado está, por ejemplo, la asignatura de religión o los capellanes en las cárceles, por ejemplo, pero nada del aborto, no tiene nada que ver con los acuerdos de Iglesia-Estado, a los que se agarra el Partido Socialista cada vez que no gobierna, para escolarse un poquito más y yo soy más anticlerical que los demás. El Partido Popular lo que tiene es un compromiso electoral y va con retraso, porque estamos en el segundo año de la legislatura. El compromiso es reformar la ley AIDO, que hace del aborto un derecho. Por cierto, que el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, ha caído en la trampa del PSOE al meter a los obispos en la explicación de la reforma que prepara el Ministerio de Justicia. Antes de verano estará la reforma de la ley AIDO, que hace del aborto, la muerte del no nacido, un derecho.
Seguramente haremos una reforma que no guste mucho a los obispos, no lo sé, pero es la que se aviene con los términos de la interpretación de la doctrina que ha hecho el Tribunal Constitucional y con la que se aviene también con los compromisos de programa del Partido Popular.
Ya sabemos el compromiso, ya sabemos lo que va a hacer el gobierno y ya sabemos lo que dicen los obispos. Y la verdad es que no pasa nada por coincidir con la opinión de los obispos. No le pasa nada al portavoz del Partido Popular. Tampoco hay que excusarse por lo contrario. Pero a veces ya saben que caer en una trampa es muy sencillo, que es lo que le ha pasado al portavoz del PP en el Congreso. Y luego está lo de la portavoz de Unión por Eso y Democracia, Rosa Díez.
Que la Iglesia trate de presionar no merece un comentario por mi parte. Lo que me parece importante es que, y exigente y exigible, es que el gobierno no se deje chantajear tampoco por la Iglesia.
¿Cuál es el concepto de la libertad de expresión que tiene la señora Díez? ¿Tiene que callarse la Iglesia? ¿Si la Iglesia habla es un chantaje? ¿Opinar y expresar en voz alta una oposición a algo, una posición, es un chantaje? Parece mentira que lo diga Rosa Díez. O sea, opinar, expresar una opinión, es un chantaje. Lo que le pasa a Rosa Díez es que ha agotado el caladero de la derecha del PP, donde ha basado su comienzo, y ahora busca crecer en el caladero del PSOE. Y hace falta también esas gotitas de anticlericalismo que hablábamos antes de Elena Valenciano. Los votantes del PP que votan a Díez, por ser antinacionalista, a diferencia de Rajoy, deben añadir al perfil de la líder de UPyD y ex del PSOE su apoyo al aborto, que es acabar con la vida del no nacido, como derecho. Simplemente hay que estar informados. Como decimos aquí en la cadena COPE, hay que estar informados y saberlo todo. Ah, la noticia de la reforma de la ley del aborto la contó ayer a las 8:15 Federico Quevedo en el Confidencial. Hoy tenemos Confidencial también a las 8:15, antes del anuncio que hizo una hora y media después el ministro Ruiz Gallardón. Está encendida la linterna. Escuche La Linterna por si acaso, hay que estar informados. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
El Fondo Monetario Internacional empeora sus previsiones para España y pide más ajustes. Se pronostica que la economía española caerá en 2013 un 1,6% y que el paro subirá hasta el 27%. El gobierno dice que habrá crecimiento en el último trimestre.
El Banco de España reabre el proceso para decidir si el consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz, cumple los nuevos criterios de honorabilidad aprobados por el gobierno y puede, por tanto, seguir en su cargo. Fue condenado en 2011 por un delito de acusación falsa e indultado después por el gobierno de Zapatero.
El Tesoro ha logrado colocar más de 5.000 millones de euros, más de lo previsto, en letras a 6 y 12 meses. Ha pagado el interés más bajo desde 2010.
El Estado reclama un céntimo que había pagado de más a una mujer de Tortosa, en Tarragona, por su prestación de desempleo. Si no lo devuelve, va a tener que pagar un recargo del 20%.
Isabel Pantoja ha sido condenada a 2 años de prisión por blanqueo de capitales. Al no tener antecedentes penales, no irá a la cárcel. Julián Muñoz, el exalcalde de Marbella, ya ha ingresado en la cárcel de Alhorín de la Torre, en Málaga. Su condena es de 7 años.
También acaba de ingresar en la cárcel Gao Pin, el líder de la red china de blanqueo de capitales desarticulada en la Operación Emperador. Lo ha ordenado la Audiencia Nacional por riesgo de fuga. Fue excarcelado en noviembre, al poco de su arresto, por un error judicial.
El diputado de CiU, Oriol Pujol, declara ante el juez como imputado por el caso de las ITV. De momento ha dicho que quería reorganizar las estaciones de inspección de vehículos en Cataluña pensando en el interés público.
Un juzgado de Madrid ha admitido a trámite la denuncia interpuesta por el marido de la vicepresidenta del gobierno por el episodio de acoso frente a su casa el pasado 5 de abril.
Casi el 5% de los productos cárnicos etiquetados como vacuno en la Unión Europea contiene ADN de caballo, según los primeros resultados de los controles realizados por los Estados miembro. Bruselas descarta riesgo sanitario.
Deportes, Euroliga de baloncesto. El Real Madrid juega desde las 8 contra el Maccabi de Tel Aviv. Si gana, se mete directamente en la Final Four. A las 9 menos cuarto se disputará el Panathinaikos Riga el Barça con empate a 1 en la serie.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, contamos con sus opiniones, sus comentarios a través de los canales habituales que tenemos a su disposición y que nos recuerda Marta Ruiz.
Estamos en las redes sociales, por ejemplo tenemos página en Facebook, facebook.com/lalinterna. También estamos, por supuesto, en Twitter, twitter.com/@linternacope. Tenemos un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono gratuito que no les cuesta nada, ni un céntimo, el 950-60-06. Ese teléfono gratuito, 950-60-06.
Dice Javier Fernández Delgado en el muro del Facebook de La Linterna que la sentencia de Pantoja, Muñoz y Zaldívar no es nada justa. Una queda en libertad por ser quien es. Bueno, la verdad es que porque no tiene antecedentes penales, y usted o yo con menos de 2 años o 2 años o menos no vamos a la cárcel si no tenemos antecedentes penales. Y los otros dos, poca pena me parece, y que devuelvan el dinero, dice Javi Fernández Delgado. Javi Bueno ha comentado en el Twitter de La Linterna que es una vergüenza, que próximos capítulos Urdangarín y Bárcenas. A ver, recordamos la encuesta de COVE.es.
Pues precisamente estamos preguntando si les parece justa esa sentencia que condena a Isabel Pantoja, Julián Muñoz y a Maite Zaldívar por blanqueo de capitales, y hasta ahora el 47% de los oyentes que ha votado ha dicho que sí. El 53% restante dice que no le parece justa. Pueden seguir votando en COPE.es.
Y el tiempo, el pronóstico para las próximas horas con Belmonte.
La jornada de mañana será tranquila en todo el país. Tendremos cielos despejados en la mayor parte de la península, con algunas nubes dispersas en el área del estrecho. En las Islas Canarias, además, podrá llover de manera puntual conforme avance el día. Las temperaturas subirán por el día, sobre todo en el tercio norte peninsular. Por la noche, apenas habrá cambios.
Nos interesamos por la situación en las carreteras, cómo se circula hasta ahora. Dirección General de Tráfico, Israel Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, hay complicaciones circulatorias en estos momentos en Barcelona, retenciones en la B10 y la B20 en la ciudad condal, en la B30 en Barberá del Vallès y en Girona en la Nacional 2 está cortada a la altura de Báscara. Téngalo muy en cuenta si van a transitar por estos puntos. Complicaciones circulatorias también en la Comunidad de Madrid, en la salida por la A6, entre la Florida y Majadahonda pueden encontrarse con 2-3 kilómetros de retención. Hay que destacar varias averías que están complicando el tráfico en Galicia, en concreto en Pontevedra, en la AP9, en la zona de Vigo, está cortada parcialmente, cortado el arcén como consecuencia de una avería. También otra avería en Lugo, en la A6, en Asnogais, en el kilómetro 435. Está cortado el carril derecho. Y también dificultades en Cantabria, también debido a la avería de un vehículo en la A67, en el entorno del Antueno. Precaución con un accidente en Cuenca, en la Nacional 310, en las inmediaciones de Sisante. Mucha prudencia, insistimos, si transitan por cualquiera de estos puntos.
Así contamos la crónica general de la actualidad de este día en España en la cadena COPE, solo la linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Espérate, Jauri, que tengo que anunciarlo.
No, hombre.
Espérate un momento, espérate, ¿sí? Que lo siguiente es confidencial.
Llama a Línea Directa, el seguro de coche para los más intrépidos, porque lo tiene todo, pero por mucho menos. Tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE, estar informado.
Con Renfe llega a esta hora la linterna, la información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola. No hay que perderse el confidencial de la linterna.
No, no, ya lo he recordado. Que ayer anunciaste la reforma de la ley del aborto y una hora después el ministro de Justicia lo anunció.
Yo creo que no le quedó más remedio.
Dijo pronto, tú dijiste antes del verano y él dijo pronto, con lo cual, sí. Antes del verano. A ver, Jauregui, ¿quién va a ir a la toma de posesión del amigo del pajarito?
Eso es bueno saberlo.
Del presidente Maduro, quiero decir.
Dices por representando a España.
Sí.
Pues mira, te voy
que
a decir.
Yo sepa, va a ir Ahmadinejad, la presidenta de Argentina y Evo Morales de momento.
No, y van a ir todos los presidentes latinoamericanos. Sí. Todos. Yo creo que España debería mandar a su máxima representación, pero ahora, como ha habido lo que ha habido entre el ministro de Exteriores español y Maduro.
Que no lo ha entendido Maduro.
Que no, por supuesto, pero eso, no esperes que Maduro entienda nada. Esto
pues es complicado, ¿eh?
Sí, es complicado.
Pues entonces, resulta que hoy por hoy no va el príncipe. El príncipe ha ido a todas las tomas de posesión de todos los presidentes latinoamericanos, tuviesen el carácter y el cariz que fuese.
Incluso al funeral de Chávez fue.
Incluso
le pusieron allí a velar el féretro.
Como también era lógico. Sí. El príncipe es nuestro máximo representante en América Latina, es el sucesor de la corona, el futuro Felipe VI, y América Latina es muy especial para España. Tiene que ir. Pero como yo estoy rifirrafe, ahora mismo no va. El gobierno ha decidido que, de momento, si la entrevista que está viendo esta misma tarde entre el embajador español y el canciller venezolano no va bien, bueno, que está viendo esta misma tarde, con la diferencia de horas, todavía no se ha producido, pero se va a producir.
Sí. Entre nuestro embajador y el ministro de Exteriores venezolano,
para ver si la cosa va bien. Oh. Y alguna llamadita que creo que ha habido, pues en este momento, si eso no funciona, sí, ha habido alguna llamada de Madrid a Caracas. Hmm. Importante. No te puedo decir quién, porque no me consta que sea el rey. El rey no está en muy buenos términos con los bolivarianos, como sabes. Hmm. Para aquello de por qué no te callas.
¿Por qué no te callas?
Entonces, a ver, si esto no funciona así, son capaces de mandar a un secretario de Estado del Ministerio de Exteriores.
Que está ahí, el de Iberoamérica.
El de Iberoamérica, sí, pero eso sería un error.
Detalle.
Sería un error mayúsculo. Nosotros bueno. No podemos. A ver, nosotros, sean como sean los maduros, que desde luego sí. Fineza diplomática no es que tengan
no tiene,
mucha.
No, verdad, no, no, tiene, que ver no. Las se, cosas. Nos han recordado la
cifra
del paro.
Cuidado con el Repsol y no sí, sé qué. Bueno, estas cosas sí. Terribles. Sí, bueno. Pero sean como sean, para nosotros Venezuela es un país hermano, de verdad. Es un país muy querido. Y es un país muy importante que tiene etarras y que tiene, bueno, etarras tiene etarras porque nosotros lo hemos encargado que sí. Los tengan, bueno, o sea, de paso, sí. Porque bueno. Nosotros lo hemos encargado, Federico, créeme que sé muy bien de qué hablo.
Ya, bueno, sí, pero y tiene
dinero para pagarnos barcos y tiene muchas cosas. Yo creo que esto no podemos permitirnos bueno. Eso. Yo creo que el príncipe es importante que vaya, a ver si hay suerte y nos hacen caso y al final va a Perú.
Federico, ¿dónde hemos quedado?
En el vamos a ver, más que mosqueo, la hay, bueno, sí, un poco de mosqueo en el PP, para qué nos vamos a engañar, en el partido, es que a veces hay que diferenciar entre partido y gobierno. En el partido hay algo de mosqueo porque tienen la impresión, yo creo que bastante acertada, de que el gobierno está escondido en el caparazón y no sale a contar o a vender muchas de las cosas que está haciendo y que el Partido Popular considera que son positivas y que son buenas, ¿no? El últimos ejemplos, es decir, tanto el decreto de que se está tramitando todavía en el Congreso sobre desahucios, como el que se aprobó la semana pasada las preferentes, son probablemente de las medidas más de las legislaciones más proteccionistas que hay en toda Europa para estos colectivos que sí. Es verdad que están sufriendo una situación dramática en muchos casos, de las más proteccionistas, y sin embargo el Partido Popular
la impresión que es toda la contraria, sin embargo, porque no lo venden. La impresión que es toda la contraria.
No se vende. No, no lo han sabido vender, no lo saben explicar, no lo saben contar, no salen a decirlo. Y claro, si te ocultas y te escondes, es difícil que ganes un debate que en estos momentos debería de estar ganando el gobierno, el Partido Popular.
Lo que pasa es que culpan a los portavoces, Federico. Culpan a los portavoces y no son los portavoces los culpables. Ya, siempre hay una Carmen Martínez de Castro a la que echar la culpa. Pero
no, aquí nadie. Además, fíjate, la gente con la que he hablado del Partido Popular no me han señalado a ni siquiera a Carmen Martínez Castro. Fíjate, probablemente sea la que menos me ha señalado. Y te lo digo aquí así de claro.
Están enfadados con la tele también, ¿no?
Están muy enfadados también con la tele. Pues porque consideran que la televisión pública, en la que dicen, hombre, una cosa es que sea objetiva, sea imparcial, y otra cosa es que no se note que ha habido algún cambio.
Hombre, sí se nota.
En fin, pues dicen que no.
Dicen que no.
Y que se les trata bastante.
¿Tú crees?
¿Sabéis lo que pasó?
Incluso de lo que se les trataba antes.
¿Sabéis lo que pasó en la tele, no?
Eso es que, algunos que piensan que hay que dirigir, hay que hacer las cosas con lo que hay debajo de la cintura y no con lo que hay encima de los hombros.
Oye, os cuento una anécdota para desengrasar. Para desengrasar.
Va por ahí.
Graciosa. Bueno, pues resulta que una señora que era la directora de personal de los servicios informativos, subdirectora de informativos.
¿Qué ha pasado?
Importante. Que era, antes había sido, era asesora de una consejera del Partido Popular. Sí. Que le mandó una lista con unas valoraciones muy personales sobre todo el consejo este que elige la redacción.
Sí, una especie de asamblea crearon los anteriores.
Pero,
sí.
Pero es la que es el que elige la redacción y le elige la redacción.
Sí,
y esta
ahí.
Señora mandó una valoración sobre todos sus compañeros y sobre otros que no estaban en el consejo.
Y lo mandó mal.
A una lista negra. Y entonces una
lista mal.
Negra. Y se lo mandó a la consejera. Pero se equivocó y le dio
a otra
botón.
Tecla.
Y se lo mandó al consejo.
Pero vamos
aquellos sobre los que informaba. Bueno, hay que reconocer que por lo menos ha cesado. No sé si ha sido cesada o ha dimitido.
Ha dimitido.
Y que naturalmente, pues hombre, la cosa no ha sido bien vista ni por la dirección de televisión ni por nadie. Claro, ¿cómo va a ser? Faltaría más, es que eso no se puede hacer.
No.
La verdad, así entre tú y yo.
Sobre todo.
No digo el nombre de esa señora que tú conoces
muy bien.
Sí, a la que tú conoces muy bien. Pero ¿para qué? ¿Para qué decir los nombres? Pero es que bueno, esta cosa es un poco chusca. Lo digo para desengrasar un poco, porque no tiene mayor trascendencia la cosa, ¿verdad?
No tiene más.
Pero lo digo para desengrasar. Dentro de lo que, ya que Federico ha dicho lo que está diciendo,
sí,
que hay enfado con Televisión Española.
Y yo también digo que hay que utilizar la cabeza, no lo otro. Federico, si se critica a la gente por utilizar la cabeza, pues nada, que se le critica a la gente por utilizar la cabeza y no lo otro. Federico, lo de la, tú que eres maratoniano, ¿qué? ¿Qué aportas?
Ya está presumiendo.
Pues mira, hay una maratón ahora en Madrid, el día 28 de abril.
¿Que tú corres?
Yo corro, no, esta no. Yo he corrido la última
la media
maratón.
La media la has corrido
la
tú.
La última media maratón de Madrid, tengo que decirte que efectivamente... No hay ninguna medida de seguridad. Yo en la última corrida estaban puestas todas las papeleras, había muchísima gente, 16.000 personas corriendo. Es muy difícil controlar o impedir en un escenario como ese que pueda ocurrir algo como lo que ha ocurrido en Boston. Pero, sin embargo, es verdad que la policía en la Maratón de Madrid, que se va a celebrar el día 28 de abril, ya tiene orden de tomar medidas o de tomar precauciones muy serias. ¿Qué significa esto? Pues que se van a quitar, por ejemplo, todas las papeleras y contenedores de basura que están en el trayecto de la maratón, se van a sellar las alcantarillas. Son medidas que ya se toman habitualmente, como por ejemplo cuando viene un presidente un alto mandatario de algún gobierno extranjero y tiene que hacer algún paseo por la ciudad, alguna cosa de estas. Son medidas que se toman habitualmente. Se van a tomar en esa maratón, se va a hacer antes también en la de Londres, porque aunque la policía cree que lo que ha ocurrido en Boston forma parte de algún
consumo interno,
por si acaso vamos a cuando las barbas de tu vecino, ¿no? Es lo que dice el refrán.
Ahí lo dejamos. Mañana más información confidencial, ¿eh? Mañana, por cierto, viene a la linterna la vicepresidenta del gobierno, que no se me olvide.
Ah, muy bien.
Me ha decepcionado, Federico. Yo creí que corría la maratón. Veo que estás en baja forma.
Es que tú sabes lo que es una maratón.
Es mucho mejor, Federico.
Haz como yo.
A los sitios se va en tren.
Anda, pues anda que yo.
Mientras decides si metes en la maleta los pantalones rojos o mejor los azules, el viaje te está saliendo más caro.
Porque en Renfe ajustamos los precios a tu bolsillo. Cuanto antes compres tu billete promo, más barato te puede salir. Hay descuentos de hasta el 70%. Con Renfe puedes hacer planes. Infórmate en el 902-320-320 o en renfe.com. Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Para que puedas llegar.
Dar mucho, pedir poco. El amor según la cuenta nómina. Cámbiate a la cuenta que te da mucho.
Visa gratis, Visa Oro gratis. Sin comisiones de servicio, ni de mantenimiento, ni por transferencias del día a día.
Y te pide poco. ING Direct, Fresh Banking. Más información en nuestra web.
Enseguida Manolo Lama con Deportes en la Linterna. Antes, Noticias de la Cultura en la Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es noticia Boston, pero por otra razón. Nace un Instituto Cervantes en la Universidad de Harvard, Teresa Sánchez.
Un centro destinado al estudio de la situación del español en Estados Unidos.
Además, también contribuirá a consolidar la expansión del español en un país con más de 50 millones de hispanohablantes. Con esta apertura se refuerza la presencia de Cervantes en un país que es clave para el español. Víctor García de la Concha es el director del Cervantes.
Es un reto muy importante. Somos conscientes de ello. Creo que con esto respondemos al objetivo de iberoamericanizar el Cervantes y de proyectarlo, en este caso, sobre una de las áreas más importantes, que es la de Estados Unidos, donde se está jugando la consolidación del español como segunda lengua de comunicación internacional.
Llega al Teatro Fernán Gómez de Madrid la obra La importancia de llamarse Ernesto.
Una divertida comedia de enredo que ahonda en la necesidad de mantener una doble vida. El director Alfredo Sanzol explicaba en La Linterna por qué dirige este montaje de la obra de Oscar Wilde.
Bueno, a mí me gustaba antes de ser director. Yo la conocía desde chaval. Es una obra que siempre me ha divertido y sobre todo es que me produce placer, me divierte, me da gustito leerla y hacerla. Y por eso la he hecho.
Los teatros del Canal en Madrid presentan El Pimiento Verdi, el último espectáculo de Boadella.
Se trata de un montaje musical realizado como homenaje a Verdi y Wagner en el bicentenario de sus nacimientos. El director Albert Boadella explicaba que se trata de un combate entre los dos genios.
Insisto, no quiero decir ello, que no hagamos un homenaje tanto a la música del uno como a la música del otro. Incluso ya en la parte final, digamos, en una ópera de consenso con argumento wagneriano.
If you change your mind. ¿Qué pasa con Ava Teresa?
Pues mira, Juan Pablo, que este mítico grupo sueco va a estar muy presente en el próximo festival de Eurovisión. Y es que los integrantes masculinos del grupo han sido los encargados de componer el tema central de la ceremonia que se celebrará el próximo 18 de mayo en Suecia. Hace casi 4 décadas, Ava fue el gran vencedor en este festival en el que participó con el tema Waterloo.
Enseguida, Deportes Cope, La Linterna con Lama.